Buena cabros, bienvenidos a DEM, el podcast donde hablamos de películas, series y cosas que nos gustan. Yo soy Adolfo y estoy con mi amigo el Ignacio. ¿Cómo estás, compa?
Bien, trabajando. Pero tú, ¿tú que estás en este mundo adulto de hace más tiempo.
¿Estoy trabajando?
Sí.
Ah, qué bien.
Sí. Te felicito. Tú que estás en este mundo de trabajar y de adultez desde antes que yo, con más responsabilidad. ¿Por qué no he dicho que las weas habían subido tanto? Sí. Yo ahora que no tengo la junta, que me hace falta.
Es que fue tan paulatino, weón, que esa conversa la tuve conmigo mismo hace calete tiempo. Entonces pensé que todo el mundo ya estaba enterado que la subsistencia planetaria corre riesgo.
Bueno, y eso, precisamente de eso se trata el gran conflicto que existe dentro de esta historia de la que vamos a hablar hoy día. Los recursos del planeta son limitados, pero también los del universo.
Sí. Oh, shit. Pareciera que sí. Uno piensa en un universo tan vasto,
tan universalmente infinito, universal, del tamaño del universo.
Quizás las condiciones para la vida son bien escasas y nos tocaría competir por ellas.
Pero puede ser. No.
Cuando pensamos en el universo, o por lo menos yo antes de esta saga de libros, pensaba con bondad acerca del universo. Y ahora lo encuentro...
Pensaba en el universo, lo hacía ahí con un bate de marihuana en tus manos. Que te hacía pensar en la bondad.
No, cuando pensaba en el universo, pensaba en Saiyajines.
En Alf,
¿cachai? En cosas bonitas, pues, en que podríamos llegar y decir, ¿qué pasa, Willy? Y que el mundo bonito. Bueno, pero es que había un par buenos, pues, y Goku, ¿tú cachai?
Sí, pero Goku
desembocó la historia. Al final se extinguieron los
buenos. Goku se puso bueno por un traumatismo encefalocraniano, pues, weón.
Cosas de la vida. ¿No te criaste en una casa viltrumita? Es súper común.
Bueno, sí, tenéis razón.
Bueno, hoy no venimos a hablar de Saiyajines, aunque se viene algún episodio por ahí de Saiyajines, en honor a...
Oh, nos quedamos callados juntos, qué bonito. Ya, bueno, hagámoslo todos los capítulos de todo el año.
Contó como minuto de silencio. Te invito a hablar entonces de otros alienígenas. Te invito a hablar de El problema de los tres cuerpos.
Hablemos de... Hoy voy a intentarlo. No sé cómo se dice tres. Pero 321T.
Ya, ahora yo lo voy a decir. Alexa, ¿cómo se dice el problema de los tres cuerpos en chino?
El problema de los tres cuerpos en chino es...
Ya, el problema de los tres cuerpos. Si estás aquí, escuchando este podcast, te recomiendo que vayas a leer los tres... No, te recomiendo que veas la serie, porque vamos a hablar de la serie. No vamos a hablar de los libros, aunque inevitablemente nuestro cuerpo nos va a pedir hacer algunas comparaciones.
Y aparte, igual hay que recomendar los tres libros, aunque ya lo hemos hecho, y tú también eres bien enfático en recomendar a... ¿Cómo se llama?
Xixin Liu.
Seguramente no se pronuncia así. Dime.
El problema de los tres cuerpos. Basado en el libro homónimo, o sea, esta serie basada en el libro homónimo de El problema de los tres cuerpos, que es el primero que salió, yo creo, si mal no recuerdo, en el 2006.
El güey lo tiene el frente, ojo, en la pauta, dice, creo, no me acuerdo, voy a ver la magia de...
No, pero es que está rellenando mientras hacía scroll, ¿cachai? Simplemente no me engaña. Sí, pero para que me eche el agua. ¿Cómo conociste este libro?
Por tipo, weón, sí. Eres desagradable cuando lees una weá que te gusta, es como, léelo, mira, y llegaste con él a la casa, weón, en fotocopia, mira, te leo el primer capítulo, siéntate.
En chino. Pero mira, mi forma de llegar a libros es que yo todos los años sigo quien ganó el premio Hugo.
Ah, ya.
O el Nebula. O el Nebula, sí, ambos. ¿Cachai? Que son como los Oscar, como los Globos de Oro, como la Gaviota de Platino del mundo de la literatura ciencia ficción. Pues entonces, si hay un libro que lo gana, tú decís, bueno, hay que leerlo. El problema es que cuando ganó este weón, el libro de mierda estaba en chino, pues, weón, y después estaba en inglés. Y ya no lo iba a leer en inglés. Entonces tuve que esperar hasta que estuviera en español. Ya. Así que ahí pasaron hartos años desde el 2006 hasta que leí el libro. Po.
Ya me acordé cómo llegué al punto. Tú una vez llegaste a mi casa y me dijiste eso.
Mentira.
Oye, estoy leyendo este libro que me lo recomendó X persona. Y creo que cuando lo retomaste y me lo recomendaste fue porque te habías dado cuenta de que no era un libro, sino que era una trilogía. Y tú solamente habías leído el primero.
Fue fue en el Bosque Oscuro que te dije, oye, weón, qué terrible metido con el primer libro, weón, porque es una introducción, una weá mucho más grande, sí. El Bosque Oscuro, pero está en inglés nomás. ¿Por qué no lo traducí? Y tú, todo mala onda, me dijiste, no puedo, amigo.
No, no te dije que no podía, sí podía, te dije, no quiero.
Ah, bueno, yo entendí eso. Yo creo que tú no querer es no poder. O si no, no hay opción. En mi mundo la weá no funciona así con que la gente tome decisiones de sus cosas.
La voluntad del resto no importa tanto.
Bueno, el primer libro es bueno, porque al cual pertenece esta serie, porque te plantea una premisa, que es el primer contacto alienígena, pero desde un punto de vista súper exótico para nosotros que vivimos en Occidente, porque al ser un libro chino, la forma de narrativa es distinta. ¿No sé acaso lo sientes tú de esa manera?
Y yo iría incluso un poquito más allá, no solamente la entrega de información es distinta, sino que también la forma en la que está escrito. Los chinos son súper poéticos, entonces todo está escrito muy grandilocuentemente, de hecho.
Alegórico.
Mucho. De hecho, yo cuando leí las primeras páginas, que es la misma escena que vemos al principio de esta serie, que son toda esta gente reunida en esta plaza, yo la plaza me la había imaginado muy distinta. Una wea así como yo dije, tú eres tan en una plaza similar a lo que está fuera del Kremlin en Rusia. Esta es una wea gigantesca y no, pues weón, eran cinco escaleras, ¿cachai? Un weón arrodillado y 50 personas. Pero yo recuerdo cuando la leí que estaba escrita con tanto detalle, porque te habla de la temperatura, del punto de humedad, del aire, de cómo se sentía el suelo, cómo era la, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está tan bien narrado que la wea te da la impresión de, oh, me estoy sumergiendo en una cuestión que es muy inmersiva, ¿cachai? O sea, me está transportando a ese mundo.
Y después los libros que vinieron, El Bosque Oscuro y El Fin de la Muerte, ya ahí no es tanto en China, porque ya no tiene sentido hablar tanto de países, porque esta cuestión escala a niveles pero absurdamente grandes, y eso es lo bacán de esta trilogía, que escala a niveles pero universales. Entonces, el problema de Los Tres Cuerpos, nos vamos a referir a solamente este primer libro, que es primera temporada de Netflix. Yo asumo que lo que van a hacer es, cada temporada, un libro. Yo no me acuerdo tanto de los libros, no sé acaso de pa' eso. En una de esas, la segunda temporada, se trata de la mitad del primer libro, porque esta parte podría como quizás condensarse un poco más, pero, que es lo que se hizo. Pero no sé acaso los otros den pa' eso.
Un gran paréntesis. Esta serie está dirigida por los mismos creadores y directores de la serie de Game of Thrones.
Yeah. Oh, lo que puede ser. Pero bueno, pasa lo siguiente.
A diferencia de Game of Thrones, el problema de Los Tres Cuerpos, o el nombre de la saga, que creo que es como Los Días Pasados de la Tierra, es que estos libros ya están terminados. Entonces no hay que inventar el final, sí, no hay que rellenar ni nada.
Que en lo que son pésimos claro, este par de
weones. Bueno, ¿quién era el otro que no sabía terminar su serie? Este weón de Lost, el
Abrams.
Ese loco que también le cuesta también terminar sus cuestiones y de repente te mete un extraterrestre y un monstruo del pantano.
Ah, no, pero es el clásico Stephen también, King.
Un lagarto de él.
También, pues bueno. Ah, y era un alien. No, bueno.
Entonces, ya, hay algunas cositas que van de los dos primeros libros.
Pero en este caso no corríamos tanto riesgo por lo que decías tú. O sea, estos libros están terminados, claro. Así que debiera quedar bien la serie. ¿Cómo comienza esta magnífica historia? Esta cuestión comienza en 1966, en el comienzo de la Revolución Cultural China, que, como para contextualizar, es un periodo histórico donde Mao Zedong se volvió un poco loco y empezó a tratar de exterminar la cultura extranjera dentro de China. Y por cultura extranjera es todo. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. Eso significa, ¿qué había antes de que estuviera el Big Bang? Eso da espacio para que la gente piense que existe Dios. Matemos a la gente, ¿cachai? Era un poco levemente radical. No sé qué opináis tú de ese periodo histórico que, gracias a que no nacimos allá ni en esa época, no vivimos.
¿Sabes qué? Estaba bien emocionado de ver la serie y encontrarme de entrada con esta parte, con esta escena y con lo brutal que es. Es como, la hicieron bien. Me va a producir cosas esta serie. Así que, como intro a todo lo que viene, me pareció maravilloso. Pero no, siento que yo, mi imaginación, se fue muy lejos cuando estaba leyendo. Entonces, más encima, no entendí por qué era de día. Según yo, esa wea pasaba de noche. Y había llovido, estaba el suelo mojado, tenían frío, no sé. Entonces,
Ya, pero dejemos de compararlo con el libro por dos razones. Uno, que va a ser súper desagradable. Y dos, porque no me acuerdo del libro tanto. Entonces no te voy a poder apañar. Bueno, en este contexto social, cultural, de cualquier régimen autoritario, se da que a los científicos que de una universidad los toman sus propios alumnos, y otros que no eran alumnos, pero lo doloroso es que eran los propios alumnos, los suben a un escenario y los apalean porque hablan de cosas que vienen de Occidente. Po.
Es ciencia entre reaccionaria. Ellos está
un profesor que es astrofísico.
Va contra claro. Todo lo que está estableciendo el régimen, entonces igual es una cuestión bien. Y aparte que yo ni siquiera sé si en realidad son estudiantes universitarios porque son muy niñas, ¿cachai? Como que parece así que incluso viniesen de la media o...
Amigo, son orientales. Son orientales.
Tienes razón, en realidad son personas de 30 o 40 años. Sí. Absolutamente.
sí, tenés toda la razón. Sí, con una tez de porcelana. Bueno, la hija de uno de estos profesores, que se llama Ye Wen-ji,
quizás,
así la conozco yo, ve cómo a su padre lo golpean hasta la muerte. Y luego a ella la envían a un campo de concentración de trabajo forzado en la profundidad de Mongolia, así como a ser leñadora, ¿cachai? Y también como una proscrita, porque en realidad quedó como manchada. Los orientales son como bien buenos para eso, así como tu papá era tanto y tres generaciones para abajo quedan malditas.
En Corea que son ya, 8 para adelante.
Algo
para
así 3. Le pasó.
Sí.
En Corea del Norte, sí, horrible la cuestión. Uh-huh. Ya, eso fue en el pasado. Mientras tanto, en Londres, vemos como Dachi en adelante.
Yo estuve un semestre de chino y es lo único que puedo decir.
Ya, sí. Bueno, pero le damos el poli.
Que acá poli está... es interpretado por un japonés que es de Inglaterra.
Sí, y además que es londinense, po. Sí, po, es londinense, es po. Muy, po.
Es muy bueno.
Yo nací en Manchester y me rompió toda la ilusión, po, weón.
Así como que casi que... Pero tú debías saber karate. Vengo de Manchester, weón. ¿Qué voy a hacer? Jugar al fútbol.
Sí, puta la weá, porque yo pensaba, ah, ya se trajeron algunos personajes a Londres Ya, pero no.
Ahora, ¿sabes qué? Tengo una pregunta.
Vemos cómo él está.
Y probablemente sí, debe existir algún tipo de prohibición para ir a grabar a China, po. ¿Una serie occidental?
¿Tú decís que no? No, ¿por qué? Bueno, todo se produce en China.
Pero no va a ir a grabar allá, pues, si yo no sé si es. Bueno, no sé.
Lo que pasa es que la productora es de Londres. Además que ya hay una serie china, grabada en China.
Y que está
de la misma serie.
No tiene estas primeras partes de la revolución cultural. Tipo.
Oh, shit. Pues, la vendieron. Le
caleta contexto. Por eso es que la serie de Netflix es mucho más apegada a la realidad del libro que la misma adaptación china que está editada para su pueblo.
Censurada.
Exacto. El libro está censurado, sí, pues sí. Entonces la historia es distinta.
Qué mal.
De hecho, a este loco no lo terminan matando con un correazo en el cráneo, pues, sino que le ponen una medalla que pesa mucho, se tropieza y se va y se muere.
Ah, sí, ya, yo que empiezo a pensar no, en serio. Sí, todo lo que digas te mueren mentira.
No, mentira, sí es verdad, sí, en serio. Sí, está censurada la parte, toda esa parte. Está contada distinta.
Dashi está investigando una serie de autodesvivimientos de científicos sin conexión aparente.
¿Cómo que no? Son todos.
También vemos.
Yo lo hubiese descubierto el tiro. Lo primero que
en todo caso,
lo primero que aprendemos bueno, de Dashi es que no es
L. Sí, se dio cuenta de eso.
Y no es L. No tiene ese talento.
No es L, pero es bueno el personaje. Pues ahí, ¿por qué? Yo le comentaba a Ramona que sí, aparte, que Dashi representa al humano promedio, mano de obra, en esta serie tan de élite intelectual.
De hecho, tuvieron que subirle los pantalones porque se les veía la raja mucho en la serie. Entonces era como, el humano promedio.
Arica. Sí. Ya. También vemos a dos científicos, aquí se llama Saúl, en el libro de un chino, y Vera, que sí es china, quien trabaja en un acelerador de partículas y están muy tristes y muy desconsolados y desconcertados porque su experimento en el acelerador de hadrones
terminó descuartizado.
Sí, es como que hacen un experimento que han hecho 100.000 veces y no cuadra. y no calza, y los resultados no funcionan. Es como oye, pero, que las leyes de la física han cambiado para siempre, y eso está raro. Po, bueno. Un montón de experimentos que te decían una cosa, así,
que apuntaban hacia allá,
que el cielo es azul, o sea, weón, que el cielo se ve azul, y ahora no, la weá es amarillo, rojo, no, no tiene color, no, no es cielo, se llama ciela, ¿cachai? Resultados incoherentes.
¿Sabéis que me da mucha risa? Que cuando te muestran la simulación, como para dejártelo bien claro, te ponen un cuadrado verde en el que está la simulación correcta y después la wea se dispara y se pone rojo. Sí. Así como que, para ti que no entiendes sobre cómo funciona un colisionador de hadrones, como todos, el rojo indica que salió mal. Y la cara no, de pánico de todos, así como que, oh, shit.
Claramente, si trabajáis en el CERN o en algún otro centro de investigación, no te muestran el gráfico de una partícula, no, y de una partícula dibujada, no, pues weón, te dibujan puro, o sea, te muestran números nomás, pues weón, no te muestran un dibujo de la weá, pues es súper absurdo, pues, ¿cachai? Te muestran números nomás, pero para aquí, para los imbéciles, nos quedó claro que la ciencia no estaba funcionando. Bueno, Vera, que era la jefaza de Saul, que era de estos científicos, sale de la oficina un poco cabizbájica por algo. De hecho, incluso le pregunta...
¿Por algo?
Pero, ¿tú crees en Dios?
Amiguito.
Bueno, por lo que acabamos de describir.
Sí, precisamente
no,
eso.
No sabemos. Sí. Quizá es otra cosa, pues, amigo. Quizá es otra cosa.
Por ejemplo, ¿tú qué basas tu sistema de religión?
Quizás le duele la guatita u otra cosa.
¿Tú qué basas tu sistema de religión en las esferas del dragón? ¿Qué pasa si en algún momento de la historia aparece frente a ti el viejito Pascuero y te dice, no existen? No existe. Todo lo que basas tu religión, tus creencias, tu sistema de la realidad, el viejito Pascuero te acaba de decir no. Una entidad mágica, ¿cachai? Algo que te indica justamente eso. Lo que tú creías no es verdad.
Yo entiendo que todo el resto de los científicos se estén desviviendo por eso. Menos Vera, que quizás tiene otros motivos para hacerlo. ¿Me sigues? ¿Me sigues, amigo?
Sí, para allá voy.
O te hago un gráfico.
Hago un gráfico cuántico.
Yeah. Bueno, Vera sale de la oficina por los motivos que acabamos de describir y se desvive lanzándose al vacío en una sala de fetos de Matrix. No, si acaso esa cuestión existe no, tal cual. Pero para que se vea impresionante, era una weá gigante, un hoyo gigante.
No, pues en esa sala es donde científico, guardan los
un hoyo científico. Claro,
ahí los tienen encerrados hasta que lo hacen con los
bosones.
Claro, cuando la mitad de esa muestra reservada para guardar bosones de Higgs.
Ya, pero no riamos. Vera se desvivió y algo triste. Además, Saul quedó más triste porque se le suicidó la jefa que era amiga. Po, bueno. Extrañamente,
no,
en esta serie...
No todo el mundo va a estar feliz con esa situación. O sea, infeliz.
Extrañamente, en esta serie, a diferencia del libro... Disculpen por subirnos
los
libros.
No, lo hablemos, en el libro.
Aquí todos son amigos, pues, weón. En el libro, weón, se conocen uno con otro. Y por la trama, pues, weón. Ni siquiera es que se conocieran de antes. Aquí no, todos son amigos jóvenes y guapos. Sí. En los libros se describen cuarentones, pues, weón.
No, y más encima.
En los libros son cuarentones.
Hay una latina. ¿Cómo llegó ahí? ¿Conocí a alguien?
No quiero decirlo.
Oye, ya es la otro detalle. Estos personajes, que son cinco acá en el libro, más la profe, más la Vera Ye, la historia original están comprimidos. Por lo tanto, ese es un detalle acá que hay más personajes.
Se dice.
Comprimisible, eso. Entonces, están...
Doblados en más de una dimensión.
Acá están atomizados. Y una de las cosas por las que están atomizados es porque esta serie cuenta una gran historia.
Despacio cerebrito. ¿A qué te refieres con atomizado?
Pero me refiero a lo que cuando tú agarras una
en
lata
el libro
de desodorante...
menos personajes, acá
pero,
son más.
Pero si lo voy a explicar, ¿eso? Acá cuando tú agarras un desodorante y así... todo eso que estaba adentro se vuelve más grande. Se atomiza, se vuelve partículas más pequeñitas de algo que era más mayor
más
antes.
Pequeño? Oh, soy confuso.
Confucio. Porque China...
Sí, dale.
Yeah. Eso, entonces acá hay más personajes y la historia está más centrada en la gente que está apareciendo acá.
Sí. De hecho, conocemos otro par de amigos, po. Jean, y aquí le puse a ver, es que esta niña tiene muchos nombres.
Sí,
de partida
no sabía escribirlo porque le pusiste Auge, Ogi, Gia, Gagi, Gagi, Wugi.
No, para, primero le puse Salazar porque no quería lidiar con el maldito nombre, ¿cachai?
Con esas otras seis letras.
Que después caché que, mejor le voy a decir Agustina, si se llama Agustina, ajá, y en latina. ¿Ok? Así que le vamos a decir la Agustina. Pero además yo decía, uy, no me acuerdo de la Agustina en el libro. No, porque era hombre, ¿ok? Era un viejo cuarentón que tenía esposa, ¿ya? Y que además aparece como tres capítulos y dice, va, ya. Pero aquí, no, porque la personaje como que la creció un poco. Pero está Jin, que sí es asiática, es china, ya, y lo trajeron. Y Salazar, también conocida como la Agustina. Quienes hablan de cómo la ciencia se está yendo al carajo.
Y se muestra en el gráfico.
Sí, pues, se muestra en el mismo gráfico. ¿Sí? Porque, en un bar.
No, voy a llevarte. La mayoría de estos experimentos vienen con unos papers como de 300 páginas que si tú le entregas a alguien en un carrete, así como que, weón, mira lo que descubrimos hoy día, que weón, me desagradable llegar con TikTok, un paper. Claro, es como, mira, pero te lo tengo en TikTok.
Jean está desconsolada y desconcertada. Y Agustina también, pues. Pero la Agus, a diferencia de la otra que trabaja en investigación.
Esta trabaja en física aplicada.
Que trabaja. Ella, claro, se fue de la U, porque a todo esto, todos estos cabritos eran alumnos o fueron alumnos de Vera, la que hace poquito. Entonces, ella no, pues ya se pasó en lo oscuro, mundo empresarial, y empezó a ganar platita. Con su invento, porque igual era bien genial ella, genial de genio. Y Agustina empieza a hablar, no, pero mira, ¿sabéis que yo estoy trabajando en una nanotecnología de punta que va a cambiar al mundo? Oh, maldita sea, estoy alucinando. Oh, veo números en mi campo visual, una cuenta regresiva para donde mire. Así como cuando te encandiláis y que hay así como viendo la misma figurita.
Con números.
Con la cara de Cristo, nunca.
Oh, sí, eso sí lo he hecho, eso sí lo he hecho.
Ya.
Me queda en la retina.
Internet 3, de los 90.
Me queda en la retina 3 días.
Jesús. 3 años. Sí. Bueno, esa cuestión le pasaba a ella, pero con una cuenta regresiva, lo cual claramente está extraño. Trata como
pero
de
nunca
salir.
¿Te ha pasado? ¿Por qué a mí no?
¿Una cuenta regresiva?
Frente a tu ojo.
Con números, no. Con voces, sí. Distintas voces. Ya lo hemos conversado.
Ah, sí.
Tengo hartas voces en mi cabeza que conversan entre ellas. Sí. Entonces ella como que sale corriendo de la cuestión y es como, ya, le pasó algo raro. Algo que según lo que vimos en la investigación de Daji, ¿no era así?
No, ya le cambiaste escaleta, ya, pero dale. Hablemos del David.
Sí.
David.
Del investigador. En la investigación del investigador.
¿Qué investigador?
Él ya había investigado que los científicos que se suicidaban
estaban investigando.
Veían esta cuenta regresiva.
Claro.
¿Por qué? Porque la anotaban con sangre en las paredes. O sea, eso, igual bueno, como que,
eso te iba
como
decir,
que te estáis chalando un poco.
Como el suicidio no era tan sutil, agarraron a uno que escribió los números. Weón, pero ¿tú crees que va a escribir una cuenta regresiva que lleva...
Vais desfasado.
Sí, como escribiendo los segundos, loco. Y más encima termina diciendo, todavía los puedo ver, dan vuelta al cadáver y es como, ah, mira, le faltan los ojitos.
Mira, yo a los Bart Simpson hubiera escrito esa cuestión con tiza quíntuple, ¿sí? Para no escribir cada número, pero bueno. En el funeral de Vera conocemos a dos amiguitos más, Will y Jack, dos científicos amigos de los personajes. También vemos a la madre de Vera, y a un hombre sospechoso y millonario. ¿Por qué? Porque parecía millonario.
¿Pero es sospechoso porque es millonario? ¿O es millonario porque es sospechoso?
En los tiempos que corren, yo creo que son inseparables. Tienen entrelazamiento cuántico esas dos weas. El detective observa a todos de cerca. Está como de lejos, de lejos,
pero observando de cerca. Es una especie de pervertido este weón, pero muy buen investigador.
Sí, no, pero es un investigador. Bueno, está como... Estos científicos que son como básicamente...
De los pocos que van quedando en el planeta, claro.
Eso. Mira, yo después de terminar de ver la serie, pensé eso. Pensé, en los libros casi toda esta hueá es china. Entonces es razonable que justo los protagonistas son los que se conservan, ¿cachai? Ni uno se te murió entre medio. O no muchos. Pero acá no me calzaba, po. Decía, ya, pero todavía aquí Estados Unidos, todo China. Man. Pero ya, aquí entendemos que estos son los pocos que han sobrevivido y que caletas se han ido matando, ¿cachai? Y que además son amigos por el poder del guión. Eso no podemos negarlo.
Porque esa noche... eran una sola persona.
Sí, y en el libro original eran una sola persona, sí. Esta noche, esa misma noche, una mujer sorprende a Agustina diciéndole que... ¿Puede detener la cuenta regresiva?
¿Qué personaje más extraño, weón? Es como...
¿Más desagradablemente loca?
Sí, loco. Era como de la familia de los Skarsgård.
¿Por qué?
Porque te miraba era hardcore, weón. Era como una especie de It, weón, con hardcore, pero Hello Kitty.
Era como la Katy Barriga sin fingir. Bueno, y le dice, ¿sabíais que si tú paráis tu investigación, podríais dejar de ver esos números que yo no debiera saber que estáis viendo? Y queda para la cara.
Y que es una cuenta regresiva. Por cierto, nunca nada bueno viene después de que llega a cero. Te avisé. Yo en la buena onda te avisé.
Yo te dije, para demostrar que está en serio la cuestión, le indica que mira el cielo a medianoche. La Agustina hace sus cositas, pero después va a medianoche a mirar el cielo, pero le pide a Saúl, que ahí sabemos que había algo amoroso entre ellos.
No, weón, mentira.
No pasa porque son la misma persona.
Había un fijamiento amoroso en Saúl por el resto.
Bueno, no. Que él sea promiscuo no significa que no haya tenido una relación con ella, si lo tuvieron.
Ah, no sé, yo no vi.
Pero el loco es promiscuo.
Sí, más que la chucha.
Ya. Entonces la acompaña y ven las estrellas. Y las malditas estrellas parpadean. Sí. Parpadean. Todos sabemos que un parpadeo de luz
necesita ojos.
En una serie es algo de temer. Mm. Y si son todas las estrellas, es algo cómicamente asustador.
¿Qué pasa si tú estás mirando la estrella con tu colega y de repente parpadean?
Me recago ahí mismo.
Ah, ya, pero tiene una respuesta.
Hay varias escenas que, por ejemplo, bueno, ahí cuando lleguemos a esa parte te voy a decir esta escena.
No, pero llegamos pero a esta escena, pues ahora dime qué sentí acá.
Cuando vi la serie no me puse en el lugar, pero no me dio cuquito. Pero hay una escena aquí que sí. Empaticé mucho, dije, concha tu madre, yo me cago ahí mismo. Ahora, ¿por qué? Porque sentí un poco ese miedo. Ahora, racionalmente, creo que si estuviera en esa situación, sí, pues me cago ahí mismo. Mientras tanto, en los 60, Ji Wen Ji, ¿se acuerdan de la niña que le mataron al papá a Correazo? Uh-huh. Es que el único nombre que me acuerdo de los libros. Mira, el personaje que me acuerdo. Maltratada en el campo de concentración. Pues maltratada, humillada, vejada, engañada. Lo pasó como se pasa en un campo de concentración y eres una proscrita. Pues bueno, lo pasó pésimo, pobrecita. Sí, empaticé con ella.
Sí, weón, aparte de que era invierno, estaba en las montañas, no tenía paredes. Le tiraron encima el balde con agua, weón, que tenía hielito. La weona mala.
No, mala, po. Le engañaron para copular con ella, después la traicionaron, después le quitaron el crédito, weón, después la palearon. No,
le dieron el crédito de nuevo para que le pegaran de nuevo.
Pero, debido a sus conocimientos en física, ya saben, cabros, si era inteligente podía salvar.
Puede sobrevivir a la hipotermia.
Sí. La llevan a un lugar en las montañas donde hay una gran antena parabólica.
Parabólica.
Y le dicen que puede, que puede quedarse ahí para siempre. O sea, que puede quedarse ahí, pero el único requisito es que no puede salir.
Eso mismo te iba a decir. Lo entendiste súper romántico. Yo sentí que fue como, mira, podía entrar a esta cárcel y no salir nunca más o quedarte afuera y morir.
Sí, básicamente como todo el resto. Ah, ya, no, me quedo acá.
Ah, ya, pero no puedo volver a salir.
Acepta porque prefiere investigar toda su vida, incluso si está cautiva. Le dicen que el objetivo de la antena, bueno, pasan algunas cositas y tampoco es tan rápido, pero aquí, no, como pero para resumir.
Igual acá está bien acelerado lo que pasa.
Sí, pues, le cuentan que esta antena es para comunicarse con quien quiera escuchar fuera de nuestro planeta. Que eso lo hacen los gringos, lo hacen los rusos y China también lo hace. Entonces envían un mensaje: hola amigos, estamos aquí. Ya hicimos.
Lo hemos hecho más de una vez. Wea.
Puta que somos huevos.
Lo hemos hecho más de una vez. ¿Cuántas son
¿Por qué
de
esas Six, en el Six Sin Liu no escribió, escribió esta weá en los 60, weón? Ah, no, porque era en China. No podía escribir nada. Puta la weá, weón. Puta, weón. Enviamos ese mensaje al universo. Incluso enviamos en el mensaje, weón. Estamos aquí está nuestro sol, aquí está... Weón, describimos completamente dónde estamos. Somos súper estúpidos.
Precisamente eso. No solamente aquello, sino que mandamos un triangulito que muestra nuestras coordenadas en la galaxia en relación al centro al centro de la galaxia. Por lo tanto, así como que... Uh-huh. Mira, donde está el McDonald's, al lado. O sea, no hay pierde. Uh-huh. Además, les mandamos nuestras dimensiones, weón. Somos de este porte.
Oh, weón.
Entonces, es como, somos frágiles, tenemos cuatro extremidades, una cabeza que puede ser fácilmente removida, weón. Somos muy weones.
Weón, ay, si somos tan estúpidos, weón. Uh-huh. Bueno, Desde entonces yo miro como el... yo creo que es mejor quedarse
pila. Sí, weón. Con lo que nos van a gloriamos de no, weón, el cuento del tío, hay que tener cuidado con las estafas telefónicas y básicamente publicamos nuestras fotos... estamos mostrando todo...
privadas.
Sí, weón, para
el universo. Nuestra ubicación, ¿sí? A cada rato al universo.
Compartiéndola.
Estúpido, sí. Bueno, de vuelta en el presente, 2024. Agustina no había nacido en esa época. Decide detener sus experimentos porque ya le dijeron, o los detení.
Pero ojo, los detuvo tras comprobar que funcionó.
Claro.
Porque cortó,
dijo, a ver,
un puto diamante en 9.
Oh, shit. Sí. Oh, con un hermoso. A ver, ¿cuál era su investigación?
Nanotecnología.
Era nanotecnología, una fibra, o sea, un hilito que era 3.000 veces más delgada que un pelo humano, uh-huh, con la capacidad de cortar un maldito diamante. Entonces después de ver que la cuestión funcionó, se le aceleró la cuenta regresiva y dijo, ah, no, detengan todo porque soy terrible y bacán. Eso está súper... Mira, yo me puedo creer que el cielo parpadee, pero no me puedo creer que una gran corporación
le deje renunciar, le acepte, a millones de dólares.
Sí, le acepte parar la investigación.
Sí.
Si van a inventar un personaje, que por favor digan, ¿sabes qué? Esta loca era Tony Stark, era dueña de la wea.
Sí, no, y aparte...
pero aquí trabajaba para una organización, pues bueno, entonces me pareció... inverosímil, ¿eh?
Ni grande iba a poder. Aparte que, ¿qué hizo realmente? ¿Reinició el compu? Porque sí, la cuestión ya funcionaba, estaban todos los herramientas y de repente dijo, no, ya no quiero. Chao, me voy.
Mira, tal como nos trataron de estúpido en en el reporte, deberían haber hecho un esfuerzo más en justificar esa parte. Pero le creemos, porque la historia en general es
buena. Y porque no es tan relevante.
Al hacerlo, el contador desaparece. Entonces esas son sus investigaciones. Jean visita a la madre de Vera, quien le dice que Vera pasó mucho tiempo de sus últimos días, recordemos Vera, la que al principio, pasó mucho tiempo jugando un juego en línea. Ya saben, cabrón. Está peligrosa esa cuestión.
Oye, sí, esta serie así como que se la tratáis de vender a alguien más, pasáis así como de China en el pasado, Inglaterra en el presente, videojuegos. ¿Qué? A ver, ¿en qué estamos?
Es que ¿te acordáis que te dije que el libro es escrito como así un
sí,
poco?
Pues, sí.
Sí. Pero tiene buen pegamento. Jean se lleva el casco de realidad virtual y lo usa. Y se encuentra un juego muy hiper absolutamente y absurdamente realista, con un sol gigantesco que destruye todo, lo quema, ¿cachai?
Incluyéndola.
Lo cual nos hace pensar, ¿qué tecnología puede hacer ese tipo de juego?
¿Qué tecnología? Evidentemente. Po.
¿Cuál?
No es nuestra. Loco, si tú veis una estructura metálica que no tiene ninguna soldadura y que más encima proyecta imágenes, no es de acá.
Claro, que no se carga.
Que el, Apple Vision Pro sabe que no uh-huh, estamos ahí.
No, porque la weá no tiene cargador, no tiene cable, no tiene instrucciones, no tiene pantalla, no tiene nada, weón, es un pedazo de metal nomás. Como es como los VHS del profesor Rosa, esa weá. Funciona a base
pero de con mejor resolución.
Sentido. Sí. El investigador, el agente, descubre que una señal similar a la que se recibió en el pulso electromagnético magnífico gigante que apaga las estrellas ocurrió en los años 60. ¿Dónde?
Wow.
En China. Sí, la señal wow. Justo en ese tiempo, Mike, que era el viejo millonario, sospechoso, anduvo por ahí en China. Entonces,
¿qué andaba haciendo?
Andaba puro plantando árboles.
Andaba salvando un pajarito.
Bueno, sí, verdad. Para salvar un pajarito, plantando árboles para salvar un pajarito, porque era súper hippie. Sí. En este periodo...
Era como el ñaño, el primo de Lavín.
Bueno, a ver, este periodo de la Revolución Cultural China fue el 66 al 77. Uh-huh. Entonces esto fue en el 78. Ya había terminado la Revolución Cultural o estaba terminando, ¿cachai? Uh-huh. Y Ye Wenji conoce a Mike porque... sí, bueno, de hecho ya tenía permiso para salir del recinto. Ya este año ahí.
Le permitió encerrar. Salir con un guardia armado.
Sí. ¿Por qué? Porque ella hablaba inglés. Eso... No sé, ¿tú viste la serie en español o en inglés?
En tiro.
Chino. Ya, excelente. Porque mucho. Por lo menos en español no se alcanzaba mucho a entender que ella estaba de traductora, pues weón.
Ah, claro, tiene sentido.
Porque todos hablan español, pues nadie habla chino. Ni siquiera en China, ¿cachai?
Ya, sí, entiendo. No, sí, se alcanza a notar.
Entonces,
estos weones se ponen a conversar entre ellos y el otro loco que le anda acompañando no entiende nada.
Por eso, pues, pero acá no se alcanza a cachar eso, pues, weón, porque todos hablan en español, pues, weón, ¿cachai? Yeah. Deberían haber hablado en chino esa parte. Claro. Ya. Bueno, y conversan entre Mike y Ji-Wen Ji, y él le cuenta que anda salvando un pajarito y que los humanos valemos callampa, weón. Y
le dice,
que
ando salvando super... un pajarito, se saca el cabello de los ojos y dice... Oh. Y mira hacia, sí, y mira hacia el bosque super... que está, acabo de plantar por allá, mientras sí, le muestra sus músculos sí, y su billetera.
Sí, soy vegano nivel
5.
Se ve un poco seducida por él, incluso conversan de libros, de literatura, películas, como que se gustan, pero no se dicen nada. Bueno, ¿y por qué estaban conversando de eso? Porque básicamente los chinos querían echarlo, porque andaba ahí puro hueando en el bosque y ellos querían construir en ese bosque. Querían y él andaba puro salvando pájaros. Entonces los dos eran pacifistas y se llevaron bien. Ji-Wen Ji, bueno, tenía un talento. Ella ya había estudiado física y de hecho se especializaba en morfología solar, del sol, etcétera, ¿cachai? Aquí no queda tan claro, es como que se le ocurre de la nada, ¿cachai? Pero por lo menos uno cacha que ese era su tema. Entonces ella propuso, cuando recién la llevaron a la antena, a trabajar, enviar este mensaje todos los días, weón, y no recibir nada, ella dijo, ¿y qué tal si ocupamos el sol como un maldito amplificador? Porque yo he cachado que eso ha pasado antes, se puede utilizar como amplificador millones de veces el mensaje.
A lo dicen, que recibe una tremenda pata en el pecho, 5 combos en el hocico y 5 palos en la cabeza y le dicen no.
Bueno, básicamente eso, porque hubo traición entre medio, pero le dicen que no. Y ella muy porfiada, gracias a un insecto, oye, que vaya metáfora, va a ser un insecto que estaba distrayendo al guardia, ella apuntó la antena gigantesca al sol, para ocupar el sol como un amplificador. Ojo, eso fue 8 años antes de lo que les voy a contar ahora. Ella también en algún momento, como se había ganado su jineta dentro de la investigación, le habían hecho... Encontraron a la tipa que mató al papá, po, que mató al papá a correazos, literal. Entonces ella fue a hablar con la asesina, po, y le dice, oye, bueno, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Y... el personaje detestable, oh, man. Porque
y la hacen más detestable, porque en la primera, man, escena que aparece tiene ese perfil de esa piel de porcelana que mencionaste tú, pero acá, uh-huh, la hacen hasta con granito en la cara sucia.
Sí, po, le hacen, la cagada. Es que
se le cae un brazo.
Sí, cosas de se pudre. Su alma, su esencia se empieza a notar, ¿cachai? No, y la pendeja de Sagrar le dice, no me arrepiento de nada.
Pendeja, ¿qué se arrepiente este punto de tiene mí? Como 60, 70 años.
No, mentira. Ah, yeah. Tendrá unos 30.
Oh, está.
A ver, ¿qué es lo interesante de esa parte? Es que ella reflexiona, bueno, a mí nadie nunca se ha preocupado por mí. Nadie nunca me ha pedido disculpas por nada. ¿Por qué voy a tener que pedir disculpas yo? ¿Cachai?
¿A quién y te es como, estás refiriendo? ¿A la Ji-Wen Ji?
No, pues, a la
pendeja, ya.
Yeah. A la manca.
Ya. Yeah.
Sí. Porque eso es lo que le responde. Por eso no me arrepiento, ¿cachai? Mm. Porque nunca nadie se ha arrepentido por mí, nunca nadie me ha pedido disculpas. Entonces, ¿por qué te pedir disculpas a ti? Bueno, la vida es así, la vida es dura, es difícil y estas weas pasan, ¿cachai? Y no estoy ni ahí. Lo cual es una personalidad súper choriza de alguien que ha tenido que ser así para sobrevivir nomás, pues, bueno. Entonces, tampoco es como que la podéis culpar solo a ella, sino a las circunstancias de su vida, pues, bueno. Cosas que impactan levemente en el resto de la gente. Cuando tú tenías alguna tranca, se la transmitía a otro y esa persona queda trancada por lo mismo y así es como una escalada de violencia, ¿cachai? Ojalá alguien la cortara, pero en este caso no fue el caso.
Sí, estoy de acuerdo, pero también está toda esta cuestión de lo que significa haber nacido en China en ese periodo. O sea, esta loca lo que está haciendo es decirle así como, bueno, nosotros éramos niños, nos sacaron de nuestros colegios y toda la cuestión y nos armaron con estos correazos para que le pegáramos al resto, pues, ¿cachai? Estábamos siguiendo lo que teníamos que hacer. Y también pues, ahí como que se activa lo que tú decías, como tratando de sobrevivir, porque también, pues, ¿qué más les quedaba? Uh-huh. Entonces era una situación bien compleja la que vivió todo el mundo, pues sí, fue una revolución.
Maldito timing. Porque justo después de esa conversación desagradable en la cual se pierde la fe en la humanidad, Ji-Wen Ji se devuelve a su trabajo de escuchar las estrellas por... Y le llega un SMS desde Próxima Centauri, a 4 años luz de la Tierra, que se demoraría 8 años en volver. O justo 8 años después de que ella envió su mensaje.
En ir y volver.
Sí. Con el siguiente texto. Soy pacifista en este mundo. Tienen suerte que yo haya visto primero su mensaje. Les advierto que no contesten. Si contestan, vamos a ir a conquistar su mundo. Bueno, creo yo que este alienígena redactaba muy bien el mensaje.
El chino.
Porque para mí fue súper claro.
Ajá. Claro, o sea, le faltó poner estamos bien los 33. Todo dentro del mensajito que mandó.
No, pero queda súper claro. Si no contestes, esta weá es peligrosa. Yo vi este mensaje primero, pero si lo hubiera visto cualquiera otro de mi especie, bueno, no tengas duda de que vamos a ir a invadirlos. Sin embargo, G1G, que había estado tostadísima por la vida, no solo por ese día, pero ese día tenía algo especial.
Que tenía motivos.
Le respondió, vengan nomás, cabros. Nosotros no podemos administrarnos. Vengan ustedes, weón, a poner orden en esta mierda de mundo. ¿Qué opináis de G1G y sus circunstancias?
Es difícil, porque igual queda como... Y se le va nombrando como traidora de la humanidad, pues, ¿cachai? Pero también...
Lo es, po.
Pero ella también sintió lo mismo, po. ¿Qué lealtad podía sentir hacia una humanidad que también le había fallado a ella? Y que le había fallado en varias dimensiones. Pues por un lado le quitaron a su papá, ¿cachai? Que era su objeto de devoción, de cariño, no sé, de su persona de apego. Pero además también le estaban quitando la ciencia, pues, ¿cachai? Es como, ya, no tengo familia, bueno... me queda mi estudio, no, y es como me queda mi salud, le tiran un balde de agua fría en una montaña y congela y es como ya, no me queda nada, ¿cachai? Entonces ¿qué te queda? La venganza, se pone un traje negro, Batman, bueno, casi
bueno, pareció venganza G1G G1G suena como un perfume, bueno. Ya, entonces
¿de qué, bueno? No huele bien tu perfume
de G1G, bueno. No, de traición, G1G perfume suena, de traición.
G1G suena a un plato de comida muy picante.
Muy traicionero. Mientras tanto, Jin y su amigo Jack se pusieron a jugar los dos este juego ultra hiper realista. Y se dan cuenta que todas las etapas consisten en que, o sea, termina en que la civilización del planeta se va al carajo. Todos se mueren bien moridos. Sin embargo, como que se establecen ciertos puntos, que estas criaturas, o sea, que estas personas del juego pueden deshidratarse rápidamente y quedar ahí como un trapo en animación suspendida hasta que los rehidraten. También queda claro que el objetivo del juego es como salvar este mundo, porque ahí como que discrepan de, oye, ¿cuál es el objetivo? ¿Salvar a esta persona? ¿Tiene que haber otra trama? Claro, pero por ahora es como salvemos este planeta que tiene un comportamiento súper errático. De repente sale el sol, de repente se oculta, de repente hay hielo, de repente se cae el sol encima, de repente hay fuego, ¿cachai?
Y finalmente la conclusión a la que llega Jin es...
¿Jin?
No podemos salvar al planeta, hay que salvar a la gente. Felicidades, claro. Shinji. Muchas gracias. Cuando lleguemos... Acá hay una cuestión que es bien entretenida, porque este personaje que ella trata de salvar, que es esta niñita, y nunca puede salvar, es como... ¿Te acuerdas que nunca me has salvado? Sí. Cuando lleguemos a tu planeta, ¿me vas a recibir la bien? Y es como... ¡Oh, maldito extraterrestre!
Estás cayendo en una manipulación súper burda, weón. Manipulación super en la cual mala. Jack no cae, dice, ah, esa pendeja insufrible, weón, que anda puro llorando. Si el objetivo de esta weá es resolver el acertijo, ¿cachai? Bueno, y claro, es que este sistema caótico es porque hay tres soles y tu planeta va como errando, girando alrededor de estos tres soles. Entonces, de repente, te quedáis cerca girando uno, ay, excelente, tenemos día normal como y año normal como aquí en la Tierra. Pero de repente te agarra otro sol y te vaya a la chucha, pues, weón, te quemáis o te congeláis o los tres soles se alinean y empiezan a...
Catapultan muy lejos hasta que otro llega y te vuelve a remolcar. Entonces pasáis por épocas de mucho frío, entonces... mucho calor, etcétera.
Sí. La conclusión es que en algún momento el planeta se va a partir y toda la gente se va a morir y este planeta
es sustentable. ¿Cachai? Claro, porque esos son los niveles. Pues así como primero el día y la noche, después las épocas de calor y frío, y después el último problema de cuando tenéis tres cuerpos cerca, la gravedad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando aparece así como tres soles en el horizonte? Nos vamos a partir.
Firmamento. Claro,
nuestro planeta se va a partir en 20.000.
Entonces el juego siempre fue una forma de reclutar humanos para ayudar a que los alienígenas lleguen. Al llegar a este punto, los contactan en el mundo real, ¿cachai? A Jin y a Jake. Les dice, bueno, pasaron al último nivel, que es ser invitado a los magios, po, weón. Y ayudemos a nuestro señor Jesucristo alien a llegar, po. Hay un dato interesante, eso sí, que Jin lo pregunta... Ah, ¿entonces se ven así como humanos? No. ¿y cómo son? No les vamos a contar. Y no lo sabemos, pues, weón, porque dicen, no, lo hacemos por su bien. Deben ser weas más feas que la chucha, weón. deben ser así como un ácaro. Yo siempre me lo imaginé como un ácaro o absurdamente gigante o chico. O muy chico, ¿cachai? O muy desagradable, o pulpo, weón, alguna cuestión muy poco humanoide. Y, pero siempre me imagino como de un tamaño que no es el de nosotros. Es una weá súper distinta.
Ya, yo me lo imaginaba distinto. Primero, con muy pocos apéndices, es decir, con extremidades muy pegadas, pero siempre me lo imaginé como retazos de piel. Sin ojos.
Ah, claro, es que
con boca.
Es que eso pasa, po.
Y sin orejas. Por lo que vamos aprendiendo más adelante de cómo se comunican y otro. Pero siempre me lo imaginé como pedazos de piel colgando. Por esta cuestión de que te explican así como que se ponían al sol, se deshidrataban y los podían enrollar. Entonces yo pensé siempre que era como una estructura a la que le crecieron escamas gigantes que los protegía. Uh-huh. Y que se podía aplastar, ¿cachai?
Bueno, puede ser, pues desde una esfera gigante, weón.
Claro,
hasta...
o un plato de tallarines.
Un plato de tallarines puede ser cualquier weón, pues si no te queda claro. Y eso es interesante de este libro, weón. En general es que, ¿cómo mierda son? No sé, tú sabes lo mismo que los protagonistas. No sabés cómo son. Y no te muestran cómo son ellos, pues, weón. Pero sí, lo que queda claro es que dicen, no, es por tu bien. Claramente todo el rato dicen, no, es por tu bien. Entonces,
es para que no te asustes. Una weón
horripilante. Bueno, Jack no acepta esta realidad alienígena. Dice, están puro hueveando, la hueá inverosímil, aquí es una estafa. Me quieren estafar porque yo soy millionaire, porque era millionaire.
Claro, porque hueón. Entonces, que también tiene una premisa igual de ridícula que la Agustina. Se había vuelto físico para poder inventar una línea de snacks.
Sí, pero yo no lo juzgo por sus métodos, lo juzgo por sus resultados. Bueno, es millonario, sí. Es lo que quería.
Sí, listo.
¿Era necesario estudiar física para eso? No sé.
Pero quizás, pues, weón, porque a lo mejor su éxito residía en que en lugar de ponerle más aire a las leyes, les ponía menos y más papas.
Pues, sí, puede ser. Eran papas cuánticas, no sé, pues vaya a saber uno. Tampoco te lo explica. Mientras tanto, el investigador le pide a Jean. Ah, bueno, Jack no aceptó toda esta cuestión. Y se lo echan. ¿Se echan a nuestro amigo?
Weón, y acá yo quedé con un tema.
No, y es horrible la weón.
Eso, esta loca, ¿por qué tenía ese nivel de poder?
O sea, no lo tenía ella, pues se lo daban los...
que igual le pusieron los Santi. Pero...
Sí, los Santi.
Pero ¿cómo, weón, si en algún momento la agarra del cuello y lo tira contra un cristal que se rompe por la presión?
Ah, porque el compadre era inepto nomás, pues estaba cagado de miedo, pues weón. Si hubiera sido alguien más viltrumita, yo creo que le pega nomás. No, si no tenía poder. Solo tenía el poder de tener una cara de loca, weón, que igual te corría un hilo de pichi. Yo creo que más que nada fue eso. Fue su convicción. Uh-huh. Entonces todos quedan tristes porque recordemos que eran todos amigos y puta, ya se le había muerto la profesora que era como su mentora, la mentora de todos. El año había sido difícil. Se les murió la mentora, le asesinaron a un amigo. Y además el más simpático de todo, y bonachón, tiene cáncer terminal de páncreas, que eso es sinónimo de muerte, siempre. Maldito cáncer de páncreas, lo aborrezco. Entonces, este weón, el millionaire, Jack, le heredó la plata a Wilpo. Pero Will también estaba desahuciado, weón. Y es triste la historia de Will y el cáncer, puta, me carga. Pero ya vamos a llegar a eso. Mientras tanto, el detective le pide a Jean que investigue a esta organización que lo reclutó a través del juego. Entonces que se haga pasar por... O sea, no que se haga pasar, sino que acepte
reunión.
La invitación para el concilio, sí. Para conocer más de estos alienígenas que le llaman los Santi, porque en chino se dice Santi Ren y yo lo conocí por los trisolarianos.
¿Qué es lo mismo?
Pero suena mejor Santi.
Sí, pero suena mejor el Ren, el... Sí, po, el... ¿Cómo se llama cuando nosotros somos chilenos? ¿Cómo se llaman esas palabras? Chileno,
gentilicio.
Los gentilicios, claro. El Ren es el gentilicio en chino.
Entonces, Jean lo hace, po, y descubre que la madre de Vera es quien dirige todo esto. Y
claro,
nosotros descubrimos,
si
no había sido muy...
Es que van a esa reunión pensando que se van a encontrar con el Evans, po, con este loco que es millonario, que es de quien sospechan que
Michael.
Está... Claro, Mike Evans, sí. Que es de quien sospechan que es el líder de esta organización y... Pam, pam, pam. Sorpresa, ¿no? Po. Era la yegua G.
Con la viejita. La yegua G, así la vamos a llamar, la yegua G. Porque antes era como puta que triste su vida, pero desde que nos traicionó con los aliens, la yegua G. Es la líder de toda esta cuestión, po. Triste. Y ahí nos damos cuenta que G1G es la misma G1G del año 60 y que es la mamá de Vera. Bueno, si no habíamos dado cuenta, pero como que caen todas las fichas y es como, oh, qué horrible, weón. Qué horrible, la vieja maldita, weón.
¿Ya?
Porque una cosa es llamar a los aliens, pero la otra es organizar toda esta faramaña, weón, y que se te suicide la hija, weón, para hacerle la bienvenida, pues, weón, matando a diestra y siniestra, pues, weón.
Ajá.
O no, o la vaya a justificar.
Mira, como alguien que piensa no. que la exterminación de la raza humana está bien, no. No, pero es no. que... No, la voy a justificar. Lo que sí, creo que se le fue de las manos.
Ah, bueno, al final se le va en las manos, pero hasta ese punto no se le estaba yendo las manos. Era precisamente lo que quería hacer.
Uh-huh, claro.
Con sus dos manos humanas y no los trozos de carne que dijiste delante. bueno, la policía entra a este meeting psycho.
Para salvarlo a detiene... todos de la vida.
Bueno, pero convengamos que ellos no querían matar a nadie, los querían detener porque querían info, pero uno de los imbéciles de la secta
se puso a disparar.
La loca cara de loca. Sí. Y mataron un montón de gente, pero también capturaron a otro.
Como todos esperábamos. Sacó una pistola y empezó a disparar porque era gringa. Era el único personaje gringo que andaba con armas.
En todo caso, sí. Bueno, hay un dato importante, porque hasta este momento uno siente como la sensación de omnipotencia de los Santipos.
Uh-huh.
Pero aquí no, po. Aquí es como que, de hecho, todos hablaban, era como... Oye, ¿nos están dejando que la policía decía hoy, nos están dejando que esta cuestión funcionara y los capturara?
Y acá viene una parte bien interesante de lo que significa para la Yewenji lo que son los Santi, porque le dice así como, pueblo, tranquilos, agáchense, claro. Quédense en paz, ¿cachai? Si nos van a detener es porque nuestro señor lo quiere así. Si nos vamos claro, a morir es porque nuestro señor lo quiere así. Si sucesos en algún minuto pintan la pared que está detrás de ustedes... Es porque el señor lo quiso así.
Sí, tranquilo. Dicho y hecho. Muy religiosa la cuestión.
¿Sí?
Lo que había pasado es que este weón del Mike, y me gusta mucho esa parte, en la que Mike habitualmente conversaba a través de un parlante con los alienígenas.
Es
y
tú muy pensás, crisis,
¿pero
abuela?
¿Cómo, weón, si se demoraba 8 años en comunicarse algo, ¿cachai? Aquí es instantáneo, está raro, ya, pero es que además era por un parlante antiguo.
Sí, pero tú, ¿cachai? Cuando tú ya leíste a Ender, ¿cachai? Que lo que están usando es el ansible, pues, obvio. Pero no.
Bueno, sí, otro tipo de tecnología. Está claro que otro tipo de tecnología.
Sí.
Entonces, el Mike, entre todas las conversaciones, les leía cuentos a ellos, ¿cachai? Mm. Cosa que quizás para ahora no es tan relevante, para después es más relevante. Mm. Me refiero para otras temporadas. Pero el asunto es que estos alienígenas en algún momento le estaban leyendo La Caperucita Roja. Entonces dice, ah, el lobo disfrazado. Y él dice, ya, pero no entiendo. ¿Por qué se disfraza? No, pues para comerse a la caperucita. Pero la caperucita sabía. No, porque está disfrazada de abuelita. Pero el lobo no era la abuelita. No era. Pero es que no te entiendo, ¿cachai? Y ahí te dais cuenta de que los alienígenas no tienen el concepto de mentira.
¿Y por qué no tienen
el concepto de engaño? Yo te digo mi hipótesis. Mi hipótesis no, es que en un mundo... ¿Dónde?
El mismo. El loco cuando le está diciendo... Sí, pues le dice... Ah, ustedes se comunican de forma telepática. Y ahí te queda claro que es porque estos locos... No te queda claro si es como que proyectas en su mente, pero sí te queda claro que no existe la no comunicación. Es decir, todos los pensamientos están a la vista del otro.
Sí.
No, a la vista, entre comillas, de nuevo, porque no sabemos si tienen ojos.
Y este alienígena que dijo... Que tengan suerte de que yo vi esto primero. ¿Cómo lo hizo?
Ya, tengo esa pregunta. Pero
es que una cosa...
No recuerdo bien cómo ocurre en el libro, pero sí me quedó
la pregunta. Por eso yo descarto lo de la telepatía. Porque una cosa es que seas telepático.
No, pero ¿vale? Es la explicación pero que da el Mike Evans. No. Que se comunican por telepatía. Es como lo comprende
eso,
él.
Eso, sí. Es como lo comprende él. Uh-huh. Yo creo... que es porque en un mundo en el cual te podía ir a la mierda en cualquier momento por un desastre natural, porque sí, ¿cachai? Como si fuera Talca constantemente durante millones de años, no tenéis tiempo para mentir, no desarrollas la mentira, necesitas comunicar las cosas rápidamente.
Claro, les quita
porque si sobrevive planes, uno, exacto. Sobreviven todos. Yo creo que es una cosa cultural, de que necesitas rápidamente heredar conocimiento porque te pueden morir a cada rato, entonces por el bien de la especie... Necesitáis comunicarte y nunca desarrollaron el concepto de mentira porque evolutivamente no es correcto, ¿cachai? Esa es mi explicación.
Claro, y también explica un poquito de por qué están leyéndole cuentos, pues porque en este mundo no existe esa ficción, no existe la historia. De hecho,
claro, no existe la ficción.
Está muy sorprendido mi señor, porque sí. Tienen historias, porque ustedes como, a ver, pero están en el bosque, sí, ¿en qué bosque? En el bosque, ya. Dime dónde son, cuáles son sus coordenadas, porque quiero ir a mirar a esta wea, ¿cachai? ¿Cómo es que la Caperucita no lo ve? Y dice, no, pero mi señor, no sea weón. Es un libro.
Sí. Libro infantil, estúpido.
No sea tonto, vos. Está claro que le estoy leyendo un cuento. No entiendo. Explícame mejor. Miren, acá nosotros tenemos Netflix. ¿Cómo es?
Claro. Y ahí dicen, no tenemos nada parecido a la mentira, no tenemos nada parecido a la ficción, no tenemos nada parecido al arte. No, nosotros somos absolutamente eficientes. Pragmáticos. Ah, ok. Entonces, pragmáticos. Entonces, mi señor, el señor Don Alien, le dice, ¿y tú mientes? Bueno, sí, de repente.
Todo de repente piadosa. Mentimos, pues, ¿cómo no voy a mentir? No sea weón, señor, le acabo
eso,
de decir.
Eso mismo le dijo y los aliens le responden.
Le ponen. Visto.
Sí, le dice: déjame conversar un poco con mis compadres aliens.
Con mi civilización.
Vuelve al rato y le dice:
mira.
No podemos coexistir con una civilización que miente.
Pero mi señor.
Creo que ahora les tenemos un poco de miedo.
Pero mi
así
señor.
Que, cese de comunicaciones.
Pero mi señor.
Y lo deja terrible en visto, weón. Lo cual es una jugada buenísima para uno que está del lado de la humanidad. Porque es como, estas criaturas se dieron cuenta que somos peligrosos porque tenemos una capacidad que ellos no tienen. Y que es mentir. ¿Cachai? Entonces, desconfía de Mike, desconfía de todo el plan. Y los alienígenas dicen, mejor que esta organización que estamos haciendo se deshaga. Y es por eso que Agustina deja de ver el numerito. Porque gracias a ella y a su tecnología logran hacer lo siguiente.
Ah, pero espérate. Lo otro, que cuando cortan toda la comunicación, también es un muy buen recurso para recordarte que esto no es solamente una historia sobre ciencia ficción, sino que también tiene un poquito de terror. Y antes de que Mike revelara la verdad de que no decimos la verdad, existía un canal comunicativo con estas criaturas. Entonces más o menos sabíamos en qué onda iban y también estaban siendo culturizados. Claro. Había un nexo humano que le estaba enseñando cultura humana. Pero hasta que se encuentran con ese escollo es como, ya, de aquí en adelante ustedes no saben nada más. Chao. Y esa weá causa terror, po.
Claro.
O sea, absoluto, es como ya, chucha, se enojaron estos weones con nosotros que nos venían a matar. ¿Ahora qué nos van a hacer?
No, claro. Es que antes quizás era, no, nos van a quitar un montón de espacio. Nos van a meter en un acuario, en un zoológico. Nomás, sí. Claro, pero ahora dicen, weón, no, ni siquiera podemos confiar en ustedes, son unas criaturas a las cuales les tenemos miedo, así que vamos a echarla. Por eso permiten que esta organización se vaya a la mierda, que los pacos entren y todo el asunto, precisamente porque cayeron de su gracia. Agustina sí. es convocada por Wade, no me habla de Wade, buen personaje.
Wade básicamente es Nick Fury, pero menos enojado. Sí. Más chistoso, de hecho, de mejor humor.
Pero igual de, ¿no?, de hijo de perra.
Sí, piteadísimo, no, el weón. Pero es que, a ver, de nuevo, este loco lo primero que hace, y que es también una cuestión bien.
¿Pero quién es Wade? Es el jefe de el investigador. Buena onda.
Claro, y es un muy buen. De nuevo, los personajes para la gran historia como que no importan mucho. Lo que este loco hace es una estratega militar. Y acá viene mi pregunta hacia ti.
Exacto.
En la estrategia militar existen reglas. Reglas que nosotros no manejamos, sin embargo, están escritas en tratados que nosotros respetamos porque somos seres humanos. Entonces llegamos a la conclusión de que algunas cosas no se van a hacer nomás. Y si alguien la hace, nos vamos a meter todos con tu país. Entonces, este loco, que es una cuestión muy potente de este personaje. Lo primero que hace es meterse esa weá en la raja.
Exacto.
Y dice, no, compadre, acá, exacto, medidas desesperadísimas, y acá lo que importa es la preservación de la especie humana. No importa cuántos humanos tenga que matar, voy a salvar a los humanos. Es como Peacemaker, weón, así como que no me importa cuánto te tenga que pegar para detenerte.
Sí. Básicamente eso. Entonces, recluta a Agustina y su nanotecnología, de ella, que nadie más puede replicarla, ella, solo ella, para que haga unos cablecitos con esa nanotecnología, las ponga en un poste, uno a cada lado del canal de
colgar ropa.
Uno de cada lado del canal de Panamá, porque Mike tiene una antena para comunicarse con estas criaturas.
Tiene una ciudad flotante,
petrolero. Básicamente. Bueno, y cuando pasan por este rebanador de
cósmico
de existencia de materia, rebanador de materia, el barco se hace mierda, pero también la gente adentro, y es horrible la weá que pasa.
Se rebanada muy ordenada, igual que la gente, que se empieza a caer a pedazos, sí,
que los niños, que los niños,
alguien quiere pensar en la pierna de ese niñito, weón, esa weá,
sí, no, horrible, espantoso. Espantoso, weón. Pero también magnífico de ver. Debo decir lo que me gustó.
Sí, en una serie, pues, weón. Si me voy a encontrar con esa escena, exacto, en la realidad no quiero mirar. Pero acá también hay un punto importante, y es que la humanidad comete, dentro de esta crisis, su primer crimen contra la humanidad. ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, es lo que dijiste, po. Es lo que dijiste.
Es terrorismo.
Hay un poco... Sí, Agustina siente como un poco de culpa. Bastante culpa.
Weón, y Oppenheimer en ese minuto se siente Oppenheimer, po.
Sí, po. Sí. Pero lo que queda claro es que todo esto pasa porque los Santi lo permiten, pues, weón.
Exacto. Bueno, que tampoco son capaces de cortar ese cable a 4 millones de años luz, pues, weón. 4 millones. A 4 años luz.
No lo hicieron. No lo hicieron porque es que es importante eso. ¿Por qué no nos volvieron locos a todos nomás, cachai? Porque los weones tienen un plan. Tienen un plan detrás de esta cuestión, cachai. Entonces... en realidad se sienten omnipotentes, y por eso está toda esa conversación de Dios y omnipotente. Porque en realidad, a comparación a ellos, sí somos como insectos, dijo Vegeta, ¿cachai? Sí, claro, nos sentimos un poco así.
Y también, no la llegó en G, pero sí el Evans le empieza a mostrar un poquito de adoración, pues, ¿cachai? Porque
además,
recordemos que la fascinación de este weón era rescatar salvar a una especie de pájaro. Sin embargo, luego se da cuenta de que esta misión la puede elevar a... Y si la especie que salvo es la humana, a través de la extinción humana,
punto de lograr... Salvarla en nosotros mismos, pues, así claro. como... Weón, nosotros, hasta ese punto, el plan de todos estos fanáticos alienígenas era... Weón, nosotros creamos bombas, mojojojo y toda esa mote... Weón, necesitamos a alguien que nos pegue un charchazo, ¿cachai? Por favor, vengan, sométannos y háganos vivir como hay que vivir.
¿Qué versión leíste,
weón? No, pero si eso dijo la Ye-Wen-G, dijo esa cuestión, pues, weón, ¿cachai? Nosotros no podemos gobernarnos, vengan a gobernarnos, ¿cachai? Básicamente, y el Mike también.
Es diferente en el diálogo nomás. No, nunca me acuerdo de esa parte, vengan y sométannos.
Pero, cuando.
Es como que estuve y hubiese mandado el mensaje, weón.
¿Descubren lo de la mentira? Ahí el panorama cambia, po, porque no es que vienen a salvarnos, dicen claramente, no podemos convivir, o sea, antes veníamos a convivir, ahora ya no podemos convivir con ustedes, ¿cachai? Así que la parte de vivir por parte de ustedes, olvídenla, ¿cachai? Entonces el jefe de Wade, el jefe del detective Wade, ingresa al juego porque encuentran un disco duro ahí entre toda esta cuestión del barco roto. Y la gente,
bueno, claro, esa es la cuestión, porque cuando atrapan a la Ye-Wen-G y la llevan a sacar la información, ella cuenta todo, pero se dan cuenta de que hay algo que no saben. Entonces, ¿dónde podemos saberlo? En el barco de este weón. ¿Y cómo lo hacemos para rescatar el disco sin tener que matarlo a todos? Entonces pasan por una cantidad innumerable de planes y llegan a... ¿Y si los cortamos en slices?
Perdón. Es que ahí hay una mentira en tu relato. No era sin tener que matarlos a todos, era sin destruir el disco duro.
Cuando me refiero a matarlos a todos, me refiero a sin pitearnos el disco duro, donde está la información necesitamos. Uh-huh. Entonces,
¿qué es lo que importa de toda esta weá?
Claro, van a buscar ese
porque disco. Para salvar la humanidad, matemos humanos, está bien.
Sí, pero eran 1000 nomás, pues, bueno, 1000 contra...
En todo caso.
¿Tú qué preferís?
Niño.
¿1000 pesos u 8 billones de pesos?
8 billones, amigo.
No voy a decir nada más.
Ya, listo, jaque mate.
No había piso. Exactamente, la vida humana cuesta 1 peso.
Bueno, en ese disco duro encuentran el mensaje básicamente, léeme. .txt. Ponte el casco y ven a conversar con nosotros. Entonces Wade se pone el casco e ingresa al juego.
No solo, en el va que con la Jean. Eso, que no se mete solo a la realidad virtual, sino que se va con la Jean, porque la van a buscar, porque se dan cuenta de que en este disco duro de 900 petaflops, petabytes, había un archivo que se llamaba sofón. No me vaya a creer lo que hay dentro, que pesaba el 99% de ese disco duro. Entonces le dicen, exacto, doctora, ¿qué sabe usted sobre dimensiones superiores?
Sobre sofones. ¿Qué sabe sobre sofones?
Exacto. Y ella le dice, escribí un libro al respecto. Tengo un paper en TikTok. Soy experta.
Sí, soy la que más sabe de sofones. En el mundo. Excelente. Vamos. Le invito a un viaje de realidad virtual con alienígenas. Perfecto.
Puede que hayan sofones.
Entonces se meten y una IA,
una Alexa, weón, pero brutal.
Ninja.
Una Alexa ninja. De hecho, una Alexa ninja bruja. Es como una Alexa Bene Gesserit.
Sí, algo así. Bueno, de hecho, Wade le pregunta, ¿y ustedes se ven así? Nuevamente, no, pero por su bien, no. Quizás ni siquiera nos pueden concebir. Quizás sus cerebritos no dan para entendernos.
De hecho, en este punto.
Quizás son una especie de Cthulhu cada uno, pues, weón.
Y de hecho, en este minuto, cuando ya se nota la agresividad que existe entre las dos especies, esto es lo que le pregunto. Así, ¿y cómo son? Y esto es lo que va y le dice directamente: no te vamos a agradar.
Claro. Le dice:
no te va a gustar lo que vaya a ver, weón. Ni las sondas que te tenemos preparadas.
Entonces, le explica, pues, ¿cuál es el plan? ¿Por qué se lo explica? Porque ya no le temen. Bueno, es magnífica esta parte, ¿eh? Es magnífica. De hecho, por eso yo siempre recomiendo estos libros, porque cada uno tiene algo que te vuela a la cabeza. Y creo que esta es la parte que a mí me gustó mucho de este libro. Cuando le dice, ¿y cómo nos escuchan a cada rato? Porque ya estáis cachando que lo de la antena y lo de hablar por el parlante arcaico es toda una faramaña, pues mentira esa cuestión. Pues tú cacháis que estos buenos ven en tiempo real. Y aquí explican cómo. Básicamente crearon un colisionador
complicadamente
de hadrones del porte del planeta. No, porque seguramente es más complejo de lo que estoy diciendo. Estoy simplificando. Hicieron un colisionador de hadrones del porte del planeta, lo pusieron en órbita. Tiraron, pero yo creo que el orden fue distinto, po.
Lo pusieron en órbita, según, y después lo empezaron a armar.
Eso. Bueno, no, po. No sé.
Bueno, tú crees que lo armaron abajo y lo subieron, se les rompe.
No, lo armaron en órbita. Serán,
pero es difícil, bueno.
Ya. Armaron un colisionador de hadrones en órbita. Y según palabras de ellos, utilizando energías que ustedes ni sospechan, creamos un protón. Le apuntamos a un protón que lo desdoblamos de todas sus innumerables dimensiones. Innumerables porque no les vamos a decir cuántas dimensiones. Y lo desdoblamos hasta el punto de que llegue al porte del planeta, de las dimensiones del planeta, luego agarramos unas naves espaciales y trazamos con láseres o algo parecido circuitos.
Los tatuaron.
De modo de convertir esto en una inteligencia artificial, que una vez que estuvo activa le dijimos, vuelve al tamaño de un protón, por favor, que es una partícula subatómica.
Y que había que tratar bien. Entonces, por eso, por favor.
Sí. Y le pusieron sofón. Entonces crearon, ojo, que en millones de años, o sea, su tecnología se demoró millones de años en llegar hasta ese punto, ¿cachai?
Sí, y acá hay un punto importante que también se relaciona a lo que hablaba.
Gastaron todos sus recursos.
Exacto, en construir los que construyeron, pero también hay un poco de épica de parte de Sofón, de esta criatura, uh-huh, inteligencia artificial que está frente a ellos, uh-huh, que les dice, ustedes se demoraron 90.000 años en llegar a la agricultura. De la agricultura al poder nuclear, 200 años. De eso a la informática, 30 años más, ¿cachai? Nos da miedo, weón, cuando nosotros llegamos 400 años, nos van a barrer con nosotros.
Nos van a volar la raja.
Así que lo que hicimos fue utilizar todos los recursos que teníamos en ese momento para tratar de hacerle un jaque mate.
Claro, para generar estos sofones, que son cuatro, los interrelazamos cuánticamente y enviamos dos a la Tierra. Y
que es como que agarraron que ustedes una madeja de lana gigantesca, desenrollaron un pedazo y lo mandaron para acá y el otro quedó al otro lado. Entonces, cuando vibran, vibran igual.
Sí, en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que hacen los sofones aquí en la Tierra? Cada vez que alguien quería hacer un experimento científico para avanzar nuestra tecnología, los hueones
agarraban a combo los átomos.
Los átomos, se piteaban el gráfico. Sí. Y todos los errores que hemos visto en la ciencia que llevó al desvivimiento de estos científicos es porque los sofones están interfiriendo en nuestra ciencia. O sea, cada vez que un científico...
¿Tú me estás diciendo que lo que veía Augie era un sofón escribiendo en sus ojos?
Escribiendo en su retina. Un sofón entrando y rozándole la retina, o sea, a que, todos los que veían, o sea, este cuenta regresiva.
O sea que cuando miramos al universo y este parpadea, el sofón está en todos los ojos de la humanidad recreando este efecto.
Exacto.
¡Qué poderoso un sofón!
Cuando tú dices, oh maldita sea, este casco no tiene ni un cable ni fuente de energía.
Es el sofón en una haciendo de esas, energía.
El maldito sofón haciendo la weá en tu cerebro.
Entonces, sí. Espera. Tú me estás diciendo que los Santi enviaron dos partículas a la Tierra que son omnipresentes, omniscientes y aparentemente, según lo que nosotros creemos, omnipotentes. Y tú les vas a decir, bueno, no es Dios. Evidentemente los buenos estaban chaladísimos con la religión, pues bueno, si les mostraron magia.
Claro. O sea, les mostraron todo eso, pues bueno, por eso existía esta secta hueona, ¿cachai?
Bueno, porque
son débiles.
Exacto, porque...
No, porque son débiles, porque yo puedo decir, ok, pero no son dioses, pues bueno, no son dioses, y cuando lleguen los vamos a hacer pebre. Bueno, la cuestión es que, ¿cuál era la intención? Porque así de choro.
Claro, la intención, soy virtuñita, pues weón.
La intención de los Santi siempre fue, desde hace algunos meses, que es cuando llegaron los sofones y cuando empieza la serie, que los humanos se estanquen. Se estanquen su tecnología, y por eso cada vez que alguien iba a inventar un avance importante, como la nanotecnología, como colisionador de hadrones, como etcétera, ellos malograban esos experimentos para que la humanidad no avanzara y cuando llegaran 400 años después, nosotros siguiéramos pegados en nuestra tecnología actual.
No fuéramos tan letales porque nos cagamos de miedo porque vieron cómo evolucionábamos. Nos cagamos de miedo porque supieron que nuestras intenciones no eran puras. Y los cagamos de miedo porque, míranos, pues, güey.
No, güey. Y aquí
es donde... como el odio.
Y aquí es cuando yo... A mí efectivamente me dio miedo. Porque esta tipa en el juego dice... Oye, por lo tanto, llegó la hora de que ustedes se estanquen y también de que nos tengan miedo. Porque los humanos perdieron el miedo. Y eso está mal, muy mal, dijo Diosito. Ustedes tienen que ser temerosos de Dios. Pa, y le pegó ahí en la mano. Y hackearon todos los dispositivos del mundo y le pusieron, ustedes son insectos. Y después se oscureció el cielo porque...
Y después,
básicamente, no sé, acaso es que se desdobló el sofón en la...
Yo diría que sí,
en la Tierra
envuelve el planeta.
Envuelve el planeta, entonces se refleja toda la superficie terrestre en el cielo. Y ahí es cuando yo era de noche, de madrugada, y me dio un poquito de miedo. Porque me puse en el lugar, si yo saliera en este momento y veo esa weá, en una de esas me saco los ojos.
Claro,
porque... no, esa weá sí dije, oye, weón, qué horrible, weón. De hecho, y después la segunda vez que vi la serie, no, mentira. Pero solo vi esa parte de nuevo porque Ramona se había quedado dormida, la vimos el otro día en la mañana. Bueno, vio lo mismo, dijo eso, oh, weón, qué miedo. Y dije, no, sí, esa parte a mí me dio miedo. Literal, ese sentimiento primitivo que tienen los humanos, no los Viltrumitas.
Es que por eso te decía, ¿cachai? Si aparece algo que cambia tu perspectiva de la realidad. Todo dudable, pues, ¿cachai? Entonces, que estos científicos que estaban tan al borde de la tecnología, del conocimiento y de la razón humana, de pronto se dieran cuenta de que, no, compadre, todo lo que usted sabía hasta ahora funcionó al azar nomás. No tenemos pruebas concluyentes de que aquellas leyes funcionen. Entonces, claro, pues los locos murieron sin saber que había una mano entrometida en todo esto.
Claro. Bueno, ahora... Tampoco el cambio de perspectiva es tan auspiciador, pues, weón. Porque sí, oh, ok, ya, sí, era toda una treta. Pero una treta de una criatura, weón, que están viendo todo, a todo momento. Porque en algún momento dice, oye, ¿cómo podemos mantener ocupados los sofones? Bueno, considerando que un sofón puede circunnavegar alrededor del planeta en un octavo de segundo.
U ocho weón, veces por ya, segundo. Po.
¿Cachai? Mejor dicho, 8 veces por segundo, weón, y cero posibilidad. De hecho, nos pueden estar escuchando en este momento, señores sofones.
De hecho, nos están escuchando en este momento. Escuchen el podcast y están inscritos, están pagando su Patreon. Los dos sofones que
hay. Bien, sofón. En una vez me cambio de bando.
Mira.
Así que si alguno quiere combatir a los sofones, podría inscribirse en Patreon.
Exacto. Oye, bueno, sí, lo hicimos bien.
Sí. Bueno, la humanidad se desespera, con justa razón. Y empiezan a robar televisores, en vez de robar confort.
Porque, weón, ¿qué más puedes hacer si se vienen los extraterrestres? Obviamente. Tú mismo lo dijiste, yo te pregunté, ¿qué pasa si tú haces esto? Tú dijiste, me recago. O sea, ¿qué hay que hacer? Robar.
Confort. Sí, exacto, comprar papel higiénico.
Ah, comprar, bien. Eso, comprar. No sé quién.
Es eso. Sí, ¿no? Ya. La cuestión es que se da la conversación, que es interesante, ¿cachai? Aquí se da cortito porque es una serie. Pero es, oye, estos locos van a llegar en 400 años. ¿Qué hago? Yo no pienso tener hijos, por ejemplo. O sea, yo sí, pero no sé. Hay gente que dice, no, yo no pienso tener hijos. En realidad me importa una raja, weón. Después decís, oye, pero lo primitivo de weón, la humanidad, por último, una weá de orgullo que no nos ganen estos weones, ¿cachai? ¿Qué hago? ¿Me preparo?
Me arranco.
¿Dejo las cosas así? ¿Robo? Claro, me arranco. Bueno, y pasan todas las alternativas. Pues un grupo de gente se suicida, otro grupo de gente los adora, otro tipo de gente quiere arrancar del planeta, otros quieren combatirlos, ¿cachai? Yo estoy en el de combatir. Combatir desde el punto de vista, porque lo conversamos con Ramón a la hora del almuerzo. Así yo le decía, bueno, yo combatiría, pero desde el punto de vista del poder decisional y la contribución que yo puedo tener, pues, weón, ¿cachai? O sea, mis conocimientos no dan como para estar en la elite mundial combatiendo con a través de física, ¿cachai?
Ya, pero
decía, por ejemplo, si yo trabajara en la industria, no sé, de la informática, ¿cachai? Quizás de pronto toda la tecnología se vuelca en la conquista espacial o en armamentística, porque eso va a pasar como humanidad. Ya. El panorama mundial productivo y como sociedad va a cambiar. Entonces cada uno va a poder hacer su contribución desde lo que sabe, desde lo que conoce, ¿cachai? Si trabajáis en medios de comunicación, propaganda prohumano, ¿cachai? Ahí depende, po. Siempre como especie, porque por primera vez tenemos un enemigo en común que amenaza nuestra supervivencia global. Entonces, al margen de que hayan países, de a poco las fronteras empiezan a bajarse. Pues si es una máxima de psicología de grupos, pues bueno, si tenías un enemigo en común, te vayas a ser amigo. Así que en ese sentido está bien.
No, sí, eso iba a decir. Gracias. No, pero es que dijiste, porque está así como, ¿cuál hubiese sido mi contribución? Yo no sé, pero es precisamente... aquello a lo que indicaron los antiguos, ¿cachai? Ese pensamiento es de insecto. Perdón. No es de insecto, ¿cachai? Es de individuo. Porque tú estás pensando así como, ¿yo qué puedo hacer, cachai? Sin embargo, sí, pues lo que tú podías hacer por la humanidad es caleta, ¿cachai? O sea, si tú eres panadero, ponte a alimentar a la gente, pues, ¿cachai? Para que no haya hambre en el planeta, para que la wea crezca, ¿cachai? O sea, acá una de las cuestiones que es interesante, y que de nuevo, como la wea viene de China, está muy pensado en esta cuestión de lo que es comunitario, ¿cachai? Así como, ¿cómo crecer? ¿Cómo? Entonces, yo también en ese minuto decía así como, bueno, ya, viene una invasión extraterrestre, 400 años. Tengo 400 años para pensar. No, po, de partida, ¿cachai? Ese ya es un problema porque no tenéis 400 años para pensar, tenéis tú...
Hay que mover la raja al tiro.
Exacto. Entonces, lo que te decía con este personaje de
Ponte web... a perrer.
Es bacán, pues, ¿cachai? Porque el loco inmediatamente modo batalla, ¿cachai? La vida humana es demasiado importante como para no sacrificar a unos pocos humanos.
Sí, sí. La humanidad en su desesperación intenta enviar a un humano criogenizado a interceptar a los Santi. Y tú decís, ¿pero para qué? Pero es buena la movida, es súper buena. Porque es súper arriesgada, porque por eso puse la pauta en su desesperación. Porque la movida es la siguiente: enviamos un humano. Los Santi lo capturan. Y este humano tiene que ser lo suficientemente inteligente para generar alguna forma de comunicarnos información de vuelta, ¿cachai? O sea, la jugada es arriesgar. Una vez a los Santi lo agarran y no. Y lo amarran. Algo terrible y primitivo. Y lo amarran. Y listo, ¿cachai? O sea, no puede comunicarse de vuelta, pero la jugada es esa.
Y de hecho, los Santi lo que pueden hacer más fácil es dejarlo pasar del árbol.
También, pues. También no podrían hacer eso. Pero apuestan a que los Santi quieren conocer a los humanos, exacto, lo cual no es mentira. Pero también la otra jugada arriesgada es que el ser humano pueda comunicarse de vuelta, y eso es menos probable. Pero igual, Pero es que eso, tenéis 400 años, tenéis que probar de todo.
Y acá hay una cuestión muy, muy genial del Wave, que todas sus respuestas tienen que ver precisamente con la cuarta dimensión, porque no sabemos cómo van a ser las cosas a futuro. Entonces, hagamos las cartas más descabelladas porque son las que ofrecen más escenarios posibles. Por ejemplo, ya, mandamos este pedazo de humano para allá. ¿Estamos seguros de que lo van a atrapar? No. Pero es probable que quieran saberlo. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir ahora. ¿Qué es lo que dijimos? Que puede que lo quieran conocer, ¿cachai? Y como los sofones están escuchando todo esto, al comunicarle nuestro plan, le estamos comunicando nuestras intenciones. Como las intenciones para estos buenos tienen que ser claras, no les queda alternativa más que aceptar aquello que decimos, sea verdad o mentira, porque lo más probable es que sea una mentira.
Toda esta weá de los sofones es muy entretenida en el libro. Porque tú lo vas leyendo y tenés más tiempo como para elucubrar. Ah, si yo estuviera diciendo esto, entonces es como una jugada de ajedrez. Yo sé que me estáis espiando, sé que sabes lo que yo estoy pensando, pero igual puedo hacer una movida que tú no estés pensando.
Que es como en el póker.
Haciéndote pensar otra cosa, ¿cachai?
Exacto, es como en el póker, así como, weón, tenés cartas de perro, pero vais con todo. Y es como, chucha, este weón, yo sé que no tiene nada, pero ¿y si tiene, ¿y si tiene siete ases en esas dos cartas?
Sí, bueno, ese tipo de estadística es la que está jugando Wade, ¿cachai? Además que los científicos le dicen, oye, ¿sabes que no podemos enviar un humano entero, criogenizado?
Porque es cerebro, muy pesado.
Sí, ¿y a qué cerebro enviamos? Bueno, ya establecimos algunos protagonistas con los cuales la gente se vinculó, así que hay uno que tiene cáncer y podríamos ocuparlo. Sí. Ah, ya, Will.
Es tan gracioso porque es como, necesitamos un humano que sepa sobre nanotecnología, física, nudo de barcos y que tenga cáncer pancreático, stage 4, y sea su amigo. ¡Ah! Yo conozco a alguien que es mi amigo.
Sí. Mi amigo. Mi amigo sabe un poco de todo eso porque es amigo. Porque es amigo de nosotros. Bueno, toda esa historia de amor de Will con Jean es bonita. A mí me gusta, weón. De hecho, en algunos momentos así como que me hizo tiritar la pera porque es triste, pues, weón.
Sí, es triste.
Un hombre que no puede confesar su amor por ella porque fueron pareja, pero como que él mismo se saboteó porque por problemas de autoestima, y que al final justamente el que tiene problemas de autoestima tiene problemas en el páncreas y finalmente está desahuciado porque y hereda un montón de plata, pero no la puede usar. Entonces, ¿en qué la usa? ¿En qué la usa? Le compra una estrella.
Le compra un papel súper caro que dice que tiene una estrella, pero esa estrella no es de ella, weón.
Bueno, legalmente le compra una estrella.
Sí.
Bueno, eso, y que todos le dicen eso mismo, pero ya que el guante está desahuciado, que gaste su plata en lo que quiere, pues, weón. Pues, lo que estaba haciendo era un mensaje de amor nomás, pues, weón, ¿cachai? Si tampoco pensé, weón. ¿A cuántos años luz estaba la weón? A la concha de la lora. 15 años. Entonces, cero posibilidad.
Oye, yo te quiero dejar una cosa súper en claro. Si tú en algún momento, ojalá nunca pase, tuvieses cáncer y te heredan 20 millones de dólares, weón, no te perdono. Si le compráis una estrella a Ramona por 20 millones de dólares, weón, y no me dejáis nada a mí. Porque esa estrella.
No, pues te voy a dejar lo que te sobre. Voy a dejar lo que heredó lo que me heredó mi mamá. Como Will, que a su hermana le dejó lo que heredó su mamá. No, te voy a dejar cáncer de páncreas. Ay, ¿por qué no se me ocurrió eso ahí en la serie? Me hubiera reído un poco.
La mitad de mis cromosomas. No, pero weón, una estrella no cuesta 20 millones de dólares, pues, weón. De más que voy a regatear, por último, déjame 100 mil dólares.
Bueno, sí, no hay problema. Ya, tranquilo, en esas circunstancias.
Los voy a esperar en esas circunstancias.
Bueno. Bueno, entonces no pueden mandar el cuerpo completo, así que mandan el cerebro de Will. Jean lo ama. Y está destrozada por la decisión. Y pide que en la sonda vayan unas semillas. Lo cual es súper razonable, porque tú estás inventando un cerebro apostando, pero en serio, estás apostando que lo van a reconstruir y que tendrán que alimentarlo. Y no es, ya, si tienen la tecnología para reconstruirlo, además tendrán la tecnología como para poder nutrirlo. Pero lo hace por un acto de amor para que el weón por último se lleve algo de acá y coma algo de acá, pues, weón.
Perdón por esto, pero la Jean, que ha demostrado ser una genio, acá demuestra que no tiene nada de genio, porque una de las tecnologías que hemos visto de los Santi es que son muy buenos haciendo simulaciones. ¿Qué le hace pensar que necesitan reconstruirlo? Si pueden agarrar el cerebro, meterlo en un lector de CD de cerebro, instalarle...
No, si a ella no se le ocurre la idea.
No, pero digo, a los antiguos, ¿cachai? Una vez le llega el cerebro, ¿cachai? Lo podrían imponer en su lector de cerebros humanos.
De más, pero si una jugada terriblemente arriesgada. Sí.
¿Para qué?
No, pero
¿para qué
quieren?
No, pero. No, pero es que. Si sé, un gesto de amor, este güey le compró una estrella.
En todo caso. No, pero todos están apostando a que los Santi tienen curiosidad.
Tienen alma.
Por un humano, entonces se van a armar un humano entero, ¿cachai? Como para cacharlo. Porque, oye, ¿Por qué pueden? Po.
Pero los esquemas dicen que no tenía cola. ¿Qué pasó?
La metáfora del pescado, po, ¿no? Es que le regalan un pescado a él. Ah, es sí. Lo que él va a hacer en un ratito. Po, una mascota dentro de un acuario para los santipos. Se supone.
¿Tú serías la mascota de una civilización?
No. Bueno, en el caso de él. No la mascota, ¿cachai? Pero trataría de sabotearlo. Sí.
Sí haría sería un saco wea.
¿Sí? ¿No? Sí, pero porque
es que debería confundirlo, yo no creo que haya... escupir.
Sí, no hay nada después de la muerte, weón. Si pueden quitarme el cáncer de páncreas para huear, weón.
Bueno, sí, no solamente te quitaron eso, weón, todos los demás.
Sí, pues, no, pero si me reviven sin cáncer. Perfecto. Aunque serían bien hijos de perra que revivieran con cáncer los weones.
Lo reviven y le dicen, bueno, te quitamos el cáncer de páncreas. No sabíamos bien hacerlo, así que también te removimos el páncreas.
Claro.
No va a salir no va a resultar.
No, te reconstruimos tal cual como te encontramos.
Con hambre.
Como te mandaron. Tal cual.
Con hambre moribundo.
Lamentablemente, se pierde contacto con la sonda porque fracasa una prueba que nunca habían hecho. Pues, bueno, igual había muchas posibilidades de que todo saliera mal, impulsado por explosiones de 1000 bombas atómicas.
300. Habían 300 posibilidades de que salieran mal, más que la vela se desplegara, viendo una loca que estaba súper enojada con hacer esa vela. Entonces.
Salió mal en la cuarta.
Claro, más encima.
¿Por qué? Porque loca dice, alguien no apretó un tornillo.
No fue culpa de él, fue culpa de este otro weón que fue a exigirle que terminara con ella mientras sacaba los cálculos de cómo tenían que explotar. Pero sí.
Ah, ¿te imaginas?
Pero sí, fue porque alguien no apretó un tornillo, weón, qué mal.
Uh-huh. Wade desarrolla otro plan desesperado, porque, bueno, nos quedan 400 años para pa un plan desesperado por día, en 400 años, igual, tiempo, weón.
Oye, nunca me habían usado la parte de desesperado, porque ese plan se le ocurre basado en nada. Es como que sí, de repente tuvo un chancacazo artístico.
Sí.
Necesitamos.
Sí, bueno la...
Necesitamos confort, pegamento blanco y agua.
Sí, es buena porque en una conversación dice, bueno, los sofones no saben lo que pensamos. Oh,
no saben lo que pensamos. Ustedes no saben lo que pensé.
Y después hacen el medio fanservice cuando agarra el teléfono y dice. ¿Conoces el concepto de vallados? Porque nadie que vea esta por primera vez sabe que es un vallado porque esta vez la inventaron para la serie. No existen los...
Eso también iba a decir. Yo que leí los libros tampoco sé qué significa la palabra vallado. No, de hecho, no está en la raya.
¿En inglés qué es? ¿Cómo se dice en inglés? Que alguien que mira la pared.
Que miran al muro. Claro, que es una técnica de meditación budista.
Claro, aquí se supone que la traducción es los vallados. Supongo que por una valla, no sé, güey.
Sí, ya. Yo también pensé algo similar a eso.
Sí. ¿En qué consiste? En que van a elegir a tres personas de la humanidad. Eligieron a dos que son héroes mundiales, pues, güey. ¿Cachai?
Sí.
Y el tercero a Saúl. A nuestro Saúl.
Goodman.
al que trabajaba para Vera y está pololeando con Agustina, pero no pololeando, y que a la larga era como todos decían, este güey es muy inteligente, pero es muy troco.
Y no lo demuestra nunca.
No lo demuestra nunca, nunca. Pero ¿sabéis qué? Eso es bacán porque en el libro también es como un científico de medio pelo. Él es como que hace clase en un colegio, así como.
Publicó un par de papers, pero lo revisó con ChatGPT.
Sí, pero si te fijáis, no es porque el weón sea imbécil, es porque es un pajero, po. Sí. Es dejado, po, ¿cachai? Y aquí lo representa muy bien. Y le meten mucha droga entre medio y promiscuidad.
Hay mucha droga. ¿Y en qué consiste? El weón se fuma como tres caños y era. Ah, pero cuando iban a hacer ácido con todos los demás.
Ah, pero sale tres escenas nomás.
Sí. Claro, la trata volar curado.
Ya. Entonces, ¿cuál es el plan? Ya que los sofones todo el rato están escuchando, van a elegir a tres personas para que solo piensen en un plan. Y les van a dar la potestad de ciertos montos de plata, que son altos porque es de la ONU, para que ellos pidan cosas. Necesito papel confort.
Con
tres murciélagos. Tres murciélagos.
Y que revivan al hueón de Art Attack. Sí. Vamos a hacer una flota de naves con papel maché.
Sí. Ya, se justifican los otros dos porque eran líderes militares, líderes en estrategia, pero este era un hueón penca.
¿Por qué?
Muy científico, pero bueno, de hecho él mismo dice, oye, pero si yo soy penca.
Es eso mismo cuando tú decís muy científico, te refieres a lo contrario, es como un poco científico.
Sí, sí, muy poco científico será, pero es menos que poco. Entonces, bueno.
Entonces estamos confundidos, pero, ¿por qué?
Pero hay un punto. Y es bacán cómo lo dejan ahí boteando. Es como el duende dice, yo no tengo idea por qué. Bueno, igual se me ocurre una wea, pero es muy tonta. Pero no la dice, porque el weón ya asume que, uno, sí, que es tonta, y dos, porque ya está en el papel de vallado. No puede decirlo, ¿cachai? Pero, ¿qué lo hace diferente al resto de los weones? Que la vieja loca de la Yewi.
La Yewi.
La Yewa. Lo contactó, pues, un poco cuando se arrepintió de toda esta bola.
Es tan gracioso.
Y le cuenta una historia. De cómo Einstein, cuando va al cielo e intenta tocar violín con Dios, le pegan una patada en las weas. Y le guiña el ojo y le dice: vos calláis. Y se va. Se va a morir.
Ah, ya, pero tú la viste en español.
¿Sí?
Ya.
No en chino.
En inglés el chiste está es que la loca le dice: don't play with God. ¿Cachai? Que es como no toques,
no juegues con Dios.
Y no juegues con Dios.
Sí.
Pero lo que me da risa de todo ese discurso es como. Es como. Esta parte del plan. Como que le hace gestos con la mano, le guiña. No te la puedo decir en voz alta, pero si me estás entendiendo, esta parte es importante. Igual es como.
Sí.
Entendí.
Entonces, claro, queda claro para el espectador, espero que para Sol también, claro. que ella está tratando de pasarle un mensaje y los sofones están escuchando y trata de enviarle una hueá muy cultural humana, ¿cachai? Que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con jugar con Dios, que tiene que ver con cositas, ¿cachai? Pero para que pase piola. Bueno, claramente el hueón, lo que debería haber hecho, Saul, si fuera menos mediocre de lo que es reírse, por lo menos. Para que los sofones se confundan, le contó un chiste que no entendimos, pero ni siquiera el weón dice, me estáis pasando un código. O sea, no le dice, pero le dice con la mirada, así como, no te entiendo, weón, ¿cachai? Este chiste no tiene sentido, no es gracioso. Pero, bueno, al parecer por eso, porque ahí la vieja le hizo un Inception, incubó una idea que él aún no se da cuenta. Pero tiene un rato como para darse cuenta y poder empezar a elucubrar y ejecutar un plan. Bueno, por todo eso que hemos hablado, todos están cabizbájicos, tristes. Sobre todo por lo que les dijeron insectos, pues, weón. Y a la razón de lo que hemos visto, sí, somos como medio insectos comparados con ellos, pero tenemos el potencial de ser mucho más que eso. Entonces, Dachi agarra a Jin y a Soul.
Literal,
y
lo agarra.
Lleva a. Sí.
Porque es poco
y los lleva a ver la ribera de un río. Y les dice: ¿cachan todos esos insectos? Todos esos bicharracos que están ahí, y los humanos hemos estado caliente tiempo tratando de exterminarlo todo. Y ahí están los hueones, po. Así que si nosotros somos insectos, vamos a ser como estos insectos, po. Vamos a resistir, y vamos a procrear, y vamos a evolucionar para ganarle a estos hueones que vienen. Y ahí termina la serie. Y ahí comienza un poco el libro siguiente, que es lo que conversamos. Así que yo espero que las siguientes temporadas, bueno, si es que renuevan el contrato para esta cuestión.
Ya, ojo,
ahora se viene lo bueno. Porque esta es como el inicio de la historia.
Ya está en creación.
Ya, excelente.
Sí.
¿Por qué? Porque ahora sí hay más lucas. Hay más lucas. Porque si esta cuestión le iba bien, apostaban por más. Y lo que viene necesita lucas, pues, weón.
Y el resto de
las cosas que vienen, ¿cachai?
Yo quiero decir algo. Disney, voy a usarlo como comparativa. A pesar de todas las lucas que tiene en sus nuevos proyectos, no se den. Este proyecto, con un octavo de los recursos que tienen allá, sí se notó que había plata en los efectos. es tan bonito.
No, hecho, está bien.
De hecho, en todo el tráiler, yo se lo mostré a un par de personas y era como, oh, weón, la weá buena, porque te muestran mucho las escenas que son muy impactantes.
Del juego.
Del juego. ¿Cachai? Entonces yo estaba así como, oh, ¿cómo le digo que esta weá no está pasando en el mundo real? Pero da lo mismo, ¿cachai? Porque igual es parte de la serie. Así que, claro, ahora que tú decís, claro, sin duda esta cuestión le va a ir bien. Espero yo, creo yo, pienso yo. Por lo tanto, debiese tener más recursos para una segunda temporada, porque sí, po, sí pensemos que la escala de esto va a crecer hacia el resto de la galaxia si nos teníamos que empezar a mover por ahí. De la galaxia, me refiero al sistema solar.
Estamos llegando al final de este episodio interesante. Recuerda compartir el podcast, seguirnos en redes sociales. Hablamos por Instagram y TikTok, también por Patreon, cabrón. Ahí necesitamos ayuda. Somos como unos vallados. Gracias por escucharnos y recuerda.
Soy pacifista en este mundo. Tienen suerte que yo haya visto primero su mensaje. Les advierto que no contesten. Si contestan, vamos a conquistar su mundo. Trisolariano, buena onda.